Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Y por supuesto, anoche fue el segundo debate republicano desde California y lo analizamos en nuestro programa de hoy. Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, y Mili Herrera, analista política demócrata, nos acompañaron para hablar y analizar qué nos dejó la noche de anoche. Además, hoy 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Noticias. En la mesa hablamos de esas noticias que nos impactaron, que se quedaron clavadas en nuestra memoria, y también recibimos la llamada de nuestra audiencia que también quiso hablar de momentos que seguramente usted también lo marcaron como noticias en los últimos años. Y en nuestro contacto deportivo, muy buenas noticias para los latinos en el béisbol de las Grandes Ligas, y nos los cuenta nuestro compañero Eduardo Leal, mejor conocido como Lalo. También el descalabro del Inter Miami, que ayer no pudo frente al Houston Dynamo en la final de la US Open Cup, donde Messi no jugó.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
El segundo debate republicano celebrado el día de ayer en la Biblioteca Presidencial y Museo Ronald Reagan en Simi Valley, California, tuvo a 7 precandidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano, luchando sin éxito por destacarse del grupo, en especial ante un Donald Trump ausente, pero despegado en las encuestas.
Sobre la crisis migratoria, alcalde Brandon Johnson reafirma a Chicago como ciudad santuario. El alcalde Brandon Johnson aseguró que no permitirá que Chicago pierda el estatus que protege a los migrantes indocumentados. El anuncio se da en medio de la llegada de 7 nuevos buses cargados de refugiados enviados desde otros estados.
Bueno, también les hablamos de Mohamed, no hablaba inglés, pero eso no le preocupaba a la hora de representarse, un caso curioso. Asimismo, ante una corte de inmigración estadounidense, estaba convencido de que los detalles de su solicitud de asilo hablaban por sí solos. Antes de huir a Estados Unidos, Mohamed se desempeñaba como profesor universitario e impartía cursos de derechos humanos en Afganistán. Al ser Hazara, una minoría étnica perseguida durante mucho tiempo en su país, contó que había recibido amenazas de muerte desde que los talibanes regresaron al poder en el 2021 y volvieron a imponer su dura interpretación del Islam sunita, sin hablar inglés ni abogado, el caso que refleja la caótica situación de las cortes migrantes en Estados Unidos.
Le contamos también en más noticias que la cadena Costco vive lo que bien podría describirse como una fiebre de oro en línea, porque por asegura un representante de la empresa citado por medios, la enorme demanda de los lingotes de una onza que vende por internet a sus suscriptores. Los pequeños lingotes de oro de 24 quilates de Costco salen a un precio cercano a los $2,000 por unidad y se agotan en apenas horas, según dijo el director financiero de la empresa.
Una guardería de East Harlem en Nueva York es investigada por posible tráfico de drogas luego de que en su interior se hallaran armas fantasma, es decir, armas sin serial, y que son producidas en algunos casos con el uso de impresoras 3D. Es lo que anunciaron las autoridades el día de ayer.
En más noticias también le contamos que la tercera semana de septiembre es la peor para los pacientes de asma, explicó un experto. Estadísticamente, septiembre se ha convertido en una fecha en la que los casos de asma suelen aumentar en Estados Unidos, por lo que es necesario tomar algunas medidas para proteger a los más vulnerables. Una mujer de 66 años que al parecer trabajaba como azafata para American Airlines fue encontrada muerta en una habitación de un hotel Marriott en Filadelfia. A pesar de no encontrar señales de entrada forzada a la habitación, las autoridades investigarán su muerte como homicidio, reportaron medios locales.
Sassuolo dio el gran golpe en la sexta fecha de la Serie A y derrotó por 2-1 al Inter, que de esta manera perdió su invicto de la temporada.
Bien, vamos a hablar entonces y hacer un recorrido un poco por lo que ocurrió ayer en el segundo debate republicano. Ya adelantábamos un poco cómo se presentaron los 7 candidatos que asistieron ayer. Recuerde que Donald Trump nuevamente dijo que no iba. Pero vamos a ver, vamos a escuchar a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que cuestionó que el expresidente Donald Trump no se presentara en el segundo debate republicano. Y de acuerdo con DeSantis, Trump debería haber asistido para defender su expediente tras haber tomado decisiones que prepararon el camino para la inflación que se vive en Estados Unidos.
Las personas en Washington están cerrando el sueño americano con sus actitudes. Toman prestado y gastan, y ahora ustedes pagan más por todas las cosas. Ellos son la razón de eso. Han cerrado nuestra soberanía nacional, abriendo nuestras fronteras. Así que, por favor, no me digan las lágrimas de cocodrilo. Tienen que cambiar lo que están haciendo. ¿Y dónde está Joe Biden? No aparece por ninguna parte en el liderazgo. ¿Y saben quién más falta? Donald Trump está faltando. Debería estar aquí en este escenario hoy. Se los debe a ustedes defender su expediente cuando añadieron 7.8 millones de millones a la deuda, y eso preparó la inflación que tenemos ahora. Y saben, yo soy el gobernador de la Florida. Recortamos los impuestos, pagamos más del 25% de nuestra deuda estatal, y como su presidente, cuando me manden un proyecto de ley para aumentar los precios de ustedes, yo voy a tomar este bolígrafo y lo voy a vetar.
Allí está un poco lo que ha dicho el gobernador de Florida, pero vamos a escuchar un poco a la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que se refirió a la crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos y señaló que la forma de proteger a los ciudadanos es retirando fondos de las ciudades santuarios. Además, Haley se refirió al masivo ingreso de fentanilo al país y lo vinculó con el paso ilegal de indocumentados.
Bueno, usted propuso una deportación universal para todos los inmigrantes indocumentados, así como sus niños. Aunque los niños sean ciudadanos de Estados Unidos, ¿bajo qué premisa usted sacaría a los ciudadanos?
Lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con los republicanos, están en el lado correcto. Debemos militarizar la frontera sur, de tener las ciudades santuarios y abordar con México y Centroamérica para que envíen personas para que crucen la frontera. Usted está en lo correcto, Ilia. Yo estoy a favor del derecho por nacimiento de los padres ilegales en este país, en la Constitución, en la enmienda número 14. La diferencia es que yo he leído esa enmienda y lo que dice es que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos están sujetas a las leyes y a las jurisdicciones de los ciudadanos. Así que nadie cree que el hijo de un diplomático mexicano en este país tiene el derecho a la ciudadanía por nacer aquí. Nadie estaría en desacuerdo conmigo en este punto. Este hijo del diplomático mexicano no se le puede dar el derecho de nacimiento a la ciudadanía a un inmigrante ilegal que rompió la ley y venir aquí. Usted tiene que seguir las leyes. Nuestro gobierno está fallando a cumplir nuestras propias leyes. Así vamos a recortar las distancias y solventar este problema y restablecer el Estado de Derecho en nuestro país, porque eso es parte de lo que significa ser estadounidense.
Senador Scott, Usted también propuso terminar la ciudadanía. ¿Qué piensa lo que dice Ramaswamy sobre el problema?
Bueno, la 14ª enmienda constitucional tiene que ver con la esclavitud, no con la migración ilegal. El reto que tenemos nosotros es si la gente que viene a este país está bajo la jurisdicción de nuestras leyes, y francamente, si uno entra ilegalmente, la respuesta es no. Ahora, yo no les puedo decir qué va a decir el Supremo Tribunal, pero me parece que es un asunto muy sencillo. Queda bien claro que esta enmienda constitucional se diseñó en torno a la esclavitud, no a la inmigración ilegal. Y más aún, cuando estamos hablando de lo que está pasando aquí, estamos hablando, Vivek dijo que somos buenas personas, porque la última vez nos dijo que todos estábamos comprados y pagados. Y yo lo estuve pensando, eso fue lo que él dijo. Y no me imagino cómo puede decir usted tal cosa si usted tiene negocios con el Partido Comunista Chino, y si la misma gente que financió a Hunter Biden también fue socio empresarial de usted. No, no es absurdo.
Voy a responder. Estas son buenas personas que fueron tentadas por un sistema roto.
No,
es falta de nadie. Por favor, discúlpeme. Gracias por hablar cuando yo no lo he interrumpido. Si me permiten, por favor. Caballero, usted tuvo su turno. Escuche.
Uno a uno.
Si me permiten, por favor.
Todo el mundo lo sabe.
Si me permiten.
Necesitamos que estar claros en eso, ser francos.
Yo estoy de acuerdo.
Nadie entiende si habla.
Exactamente, si me permiten. Estoy de acuerdo con Ron DeSantis con respecto a China. Cuando otro CEO expande el mercado chino, cuando fundé mi primera empresa, lo hice. Y lidié con China y lo hice. No es diferente a China. Y cuando comencé mi próxima compañía, eso fue hace muchos años. Cuando comencé mi segundo negocio, yo, por favor, discúlpeme.
Bueno, allí está. Estábamos escuchando justamente durante este segundo debate republicano al candidato Vivek Ramaswamy, que defendió su propuesta de deportar a los migrantes indocumentados y a sus hijos, aunque los menores sean ciudadanos estadounidenses. Ramaswamy aseguró que no se le puede dar el derecho de nacimiento a la ciudadanía a un inmigrante que rompió la ley al venir. Ahora sí, vamos a escuchar a Nikki Haley, la ex embajadora ante las Naciones Unidas.
Lo que ocurre es que cuando Joe Biden les invita, todos vienen. Hemos visto 6 millones de personas que han cruzado nuestra frontera. Tenemos más fentanilo matando a los estadounidenses que las guerras combinadas de Irak, Vietnam, Afganistán. Hemos de cerciorarnos de que en este país se cumpla la ley. Cuando deje de ocurrir esto, este país pierde todos sus valores fundamentales. Tenemos que proteger la frontera. La manera de hacerlo principalmente es retirar fondos de las ciudades santuarios. Hemos visto lo que ha ocurrido en Filadelfia. Eso ha de parar. 25.000 agentes adicionales en la frontera, en inmigración, que hagan su trabajo. Yo me recorrí 400 millas de esa frontera y les digo, no permiten a los efectivos fronterizos hacer su trabajo. Vamos a implementar permanecer en México y en vez de detener y soltar, detener y deportar.
¿No está funcionando esa ayuda?
El único dinero que hemos de gastar ahora mismo es para proteger nuestra frontera, frontera norte, frontera sur, punto. Que se sientan seguros los ciudadanos. Solamente al arreglar nuestro sistema migratorio, al proteger la frontera, podemos invertir más dinero en este tema. Hemos de dedicar nuestros fondos a proteger al pueblo estadounidense.
Allí está la opinión y la participación de Nikki Haley, que se refirió a la crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos y señaló que la forma de proteger a los ciudadanos es retirando fondos de las ciudades santuarios. Además, Haley se refirió al masivo ingreso de fentanilo al país y lo vinculó con el paso ilegal de indocumentados. Saludamos con mucho gusto a Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, y Mili Herrera, también analista política. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por conectar con nosotros esta mañana.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días. Bien, muchas gracias. Bueno, hablemos de este segundo debate republicano. Comienzo con las damas, Mili, porque muchas personas creen, después de la exposición de estos 7 candidatos que se dieron cita en California, que el gran ganador fue el ausente, Donald Trump. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que todos ellos pretenden ser más Trump que Trump. No tienen en realidad
desde mi punto de vista, no tienen soluciones para las necesidades del pueblo. Lo único que saben hacer es criticar al presidente Biden, como que si el presidente Biden fue el que creó la crisis migratoria, él creó la guerra, él creó el COVID. O sea, le echan la culpa al presidente y no dicen la verdad sobre lo que ha sucedido en los últimos 30 años, que no hemos logrado que el Congreso se ponga de acuerdo y haga una reforma migratoria para que entren los inmigrantes en una forma en que puedan trabajar y puedan contribuir como lo hemos hecho durante la historia de este país. O sea, es increíble quererle echar la culpa a los inmigrantes de todo lo mal que existe en este país. Eso es una de las cosas. No hablaron sobre la deuda que aplasta a la juventud, la deuda de los estudios universitarios. No hablan sobre el problema de la vivienda asequible. No hablan acerca de las soluciones para crear un futuro donde el medio ambiente proteja y no mate a las próximas generaciones. O sea, no están dando soluciones. Lo único que saben hacer es criticar sin tener soluciones. Y el señor gobernador DeSantis, alguien le tiene que decir que deje de intentar sonreír. Porque da miedo la forma que hace que así, o sea, no le sale como una reacción normal, y lo único que hace es incitar odio el uno hacia el otro. O sea, no fue productiva el debate. Sí.
Israel, ¿qué opinión tienes tú en general? Hablábamos de un Donald Trump ausente que parece que sigue siendo protagonista porque los mismos candidatos le dan espacio a seguir promoviendo en pro o en contra. En este caso, ¿qué destacarías de este segundo debate?
Oh, mira, es cierto, yo creo que fue un debate donde vimos los candidatos a la nominación haciendo algo que no habían hecho anteriormente, y es criticar más directamente a Donald Trump, criticarlo por no estar presente en ese debate. Y creo que era necesario hacer eso, ¿no? Porque tal como vemos ahora la trayectoria de esta candidatura a la nominación republicana, todo indica, ¿no?, que Donald Trump va a ser nominado. Y si los candidatos que quieren tomar el lugar de Donald Trump quieren cambiar esa trayectoria, tienen que atacarlo directamente. Y creo que empezamos a ver más de eso. Creo que necesitan ver más, tomar más acción para prevenir a Donald Trump que sea nominado. Y en particular vimos la ascendencia de Nikki Haley y Tim Scott, y vemos sí, la decadencia, ¿no?, de Santis. Y creo que eso es lo que va a llamar la atención para mí, ver si pueden mantener ese momento, ¿no?, esa energía, ¿no?, saliendo de ese segundo debate, que como sabemos hay 6 semanas que restan desde ahora hasta el próximo debate. Vamos a ver cómo aprovechan el resto de los candidatos republicanos.
Sí, Milly, también existieron acusaciones directas, ¿no? Porque durante toda la noche Scott parecía estar buscando pelea con alguien y finalmente la consiguió, cuando puso la mira pues en su compatriota Haley, y comenzó su línea de ataque, que Haley, por cierto, interrumpió en un adelante, acusándola de gastar $50,000 en cortinas para un local subvencionado, ¿no?, con $15 millones durante su etapa como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. ¿Crees que realmente afectó estos ataques para Haley, que también es muy bien vista dentro del partido?
Mira, o sea, si yo me pongo a ver los ataques que se hacen el uno al otro, sacándose los trapos sucios, eso no es lo que queremos ver. Nosotros lo que queremos ver son soluciones. Dame soluciones, dime cómo vas a arreglar el día a día de los ciudadanos, de nosotros. A mí qué me importa en realidad qué es lo que piensa el uno del otro. Sí, es déjaselo a las campañas para ellos resaltar lo bueno y lo malo. Pero eso de ir a la televisión, primero que se interrumpían el uno al otro, no se escuchaba bien lo que querían decir, y simplemente yo no vi ninguna solución. Yo creo que los republicanos deberían de exigirle mejor a sus candidatos, tanto al expresidente como a esos 7 y otros candidatos que hay, pidiéndole que por favor se dediquen a dar soluciones. Díganme qué políticas ustedes quieren llevar a cabo para mejorar la vida de las personas que le vamos a pagar su sueldo, que vamos a tener que recibir los beneficios de nuestros impuestos. O sea, eso es lo que ellos deberían de tener. Los ataques, déjenlo para las campañas, pero no para un debate que queremos ver los resultados que ustedes van a darnos a nosotros si votan por ellos.
Uh-huh. Y a pesar de las reglas que permiten a los candidatos responder si eran involucrados, DeSantis, bueno, dejó que Fox se deslizara la pausa comercial cuando Pence pareció culparlo por la decisión de un jurado de conceder cadena perpetua y no pena de muerte al asesino en masa del tiroteo de la escuela secundaria de Parkland. Tampoco respondió cuando Pence acusó a DeSantis de intentar inflar el presupuesto de Florida en un 30% durante su mandato. Israel, ya me queda poco tiempo, pero quiero cerrar un poquito con la reflexión que se deja después de este debate. Yo sí comparto un poco con Mili que la política en Estados Unidos, no solamente en este debate, se ha tornado en qué es lo que hace mal el otro y no el bien que yo vengo a hacer como un candidato o posible persona que encabece un cargo como el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué precedente deja este debate con la ausencia de Donald Trump, que además rompe la regla de su propio partido al ausentarse de estos dos debates y, por supuesto, la dinámica que contempla la política en este país?
Bueno, mira, creo que duele ver y es incómodo ver, ¿no? Cómo los candidatos en el stage, en este evento no siguieron las reglas, estaban actuando como niños a veces, ¿no? Y eso no ayuda nada, ¿no? La política de este país. Pero a responder a mí un poco, o sea, tenemos que ser claros, ¿no? Las cosas bajo Biden y bajo los demócratas no van bien. Y creo que el pueblo americano lo demuestra, lo está diciendo eso. Latinos están diciendo que están votando, van a votar para republicanos en gran números que anteriormente. Y creo que si yo soy un demócrata, sería muy nervioso que posiblemente Biden y los demócratas van a perder el próximo año. Entonces, mira, sí, anoche hubieron momentos difíciles para ver, pero en términos generales, la visión de crear prosperidad para todos es algo que creo que es un mensaje que muchos americanos quieren ver y creo que es algo que están buscando después de esos casi cuatro años de bajo Biden y los demócratas.
Nosotros que tenemos aquí el pulso de la audiencia y que hablamos de política y de lo que pasa en nuestras comunidades, he tenido la percepción en medio de este periodo de cara a las elecciones del 2024 que la gente no está satisfecha con un candidato, es decir, ese elector que dice con él voy porque estoy convencido, pareciera que se está escudriñando entre la mejor versión de lo que hay para poder votar y no quedarme sin ejercer mi derecho al voto. ¿Tú tienes esa misma percepción, Israel?
Sí, no, totalmente. Creo que las encuestas lo demuestran. En particular, hemos hablado con la comunidad latina, mi grupo habla con latinos día a día, Y están buscando adultos, están buscando liderazgo, están buscando gente que está dispuesta a perder políticamente para avanzar los intereses de Estados Unidos. Y creo que eso es lo que falta. Ojalá que veamos más de esto.
¿Cómo lo ves tú, Mili, para cerrar con la idea?
Sí, bueno, le echaron la culpa al presidente Biden de una pandemia que causó una inflación cuando comenzamos a comprar y había más demanda que oferta. Eso no lo hizo el presidente Biden. El presidente Biden lo que se ha preocupado es a querer ayudar a la juventud. Los republicanos se oponen a todo lo que sea mejorar a la clase media, a la clase trabajadora, que es la que impulsa la economía de este país. Y esa sensación de un ataque constante a los inmigrantes, que somos la base y somos el futuro de este país, necesitamos a que siga, que se reelija al presidente Biden para que él siga con esos proyectos de ley.
Quiero darle las gracias a ambos por tomarse los minutos de este tiempo y compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa a propósito de este debate, que para muchos fue tarde, ¿no? Para los que estamos en el este y en el centro, pero que definitivamente captó la atención de muchos que quieren que este país salga adelante, que este país tenga mejores propuestas y que definitivamente pues salgamos a relucir después de una pandemia que, como lo dices, Mili, pues ha tocado a todos los países, el mundo entero ha sufrido y tiene consecuencias por ello. Gracias por estar aquí.
Gracias. Buenos días. Gracias.
Allí está Israel Ortega, analista político de Agencia Libre, y Mili Herrera, analista político demócrata, pues acompañándonos en este programa de Buenos Días América y en esta conversación hablando del debate, el segundo debate republicano que se dio en la noche de anoche en California.
Vienen noticias, traigo noticias, mamá. Vienen noticias, papá. Noticias, noticias, noticias. Yo se las vengo a contar. Mujeres tan sabrosas y amañadoras, querendonas, parranderas, amoreras, fri también un patacón, arrumadoras. Y esas son las mujeres Valledupar. Y vuelven las noticias, mamá, retornan las noticias, papá. Noticias, 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 noticias de maravilla. Muchachas tan bailadoras y rumberas.
Mamá, hoy es el Día Mundial de las Noticias. ¿Cuál es la noticia que más le ha impactado de los últimos 10 años? Bueno, o podría ser un rango un poco más amplio, ¿no? Hablando de algún impacto fuerte, esa noticia que le afectó de alguna manera o afectó a su familia, cómo cambió su perspectiva de forma de ver el mundo, por ejemplo, si esa noticia lo impactó de esa forma. A ver, comienzo contigo, Lalo. Háblame de esa noticia que te ha impactado y que más nunca olvidaste.
Yo creo, Andreina, que la noticia que más me impactó en estos últimos 20, 10 años fue la noticia del COVID-19, aquel 27 de febrero del año 2020, cuando aconteció el primer caso de COVID en México, un virus letal que ha dejado con más de 400,000 muertes a mi país. Esa noticia me ha devastado, me ha dejado impactado hasta el día de hoy. Todavía no puedo comprender cómo pasó todo, cómo ese virus fue tan desastroso para el planeta Tierra, para mi país. Yo creo que ningún país estaba preparado, por más que digan que quizás algún país europeo, Escocia, Finlandia, Islandia, el caso de Kuwait, que lo hizo de forma casi perfecta, pero ningún país estaba preparado para una epidemia de esta magnitud, y mucho menos México, que estamos rezagados en muchas, muchas cosas, en hospitales, en medicinas, en doctores. No teníamos doctores para atender la pandemia. Y ver cómo mi país sufría día a día por este tema del COVID-19 me marcó hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, pues, vives con cierto temor de que nuevamente una nueva pandemia vaya a azotar al mundo entero, pero también confiando en que hemos aprendido y confiando en Dios en que no va a acontecer nuevamente.
Uh-huh. Para ti, Janet, esa noticia que te impactó y de alguna manera te afectó, ¿cuál fue?
Yo coincido con Lalo. Primero pongo la pandemia COVID. Yo iba regresando de Los Ángeles, un viaje que fui a Disney. Cuando regresamos y todo era como regresar a un lugar extraño porque no sabíamos qué estaba pasando. Empezó a haber mucha información sobre una epidemia. Decíamos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Viene un virus de China? Y en las noticias, bueno, pues, uno que se dedica al tema de noticias por el BEI vive la información muy de cerca. Entonces era minuto a minuto enterarte de cómo iba cambiando el mundo y cómo decían en Jalisco, por ejemplo, dijeron 5 días nos vamos a confinamiento, pero regresamos y ya todo normal. Pero esos 5 días se convirtieron 2 semanas y luego de esas 2 semanas un mes de confinamiento y luego de ese mes ya fue varios meses. Y no sabíamos cuándo íbamos a regresar. Esa sin duda fue una noticia que la viví minuto a minuto porque teníamos que estar en la televisora donde yo trabajaba informando de qué estaba pasando con ese virus extraño que nadie sabíamos y que ninguna autoridad en ningún país pues sabía cómo actuar, qué hacer y la población, ¿no?, al mismo tiempo. Pero también yo te puedo decir que noticias me han impactado y perturbado al grado de no dormir o incluso soñar cosas horribles, pesadillas. Han sido temas de inseguridad y es que, en el 2000, En el 2019, unos hermanos en Jalisco fueron asesinados, sí. Como los confundieron y fue terrible. Eran unos jóvenes que tocaban en una orquesta y los confundieron y se los llevaron y los asesinaron. Grupos delincuenciales, esa y la noticia también de los amigos de Lagos de Moreno que fueron asesinados, me parece terrible.
Y además que viste el video y creo que eso te impactó mucho más, ¿no? Y quedó como clavado en tu memoria. Y ¿por qué no? Porque fueron imágenes perturbadoras que le dieron la vuelta al mundo. A ver, Jorgito, en tu caso, ¿alguna noticia que tú podrías decirnos, mira, esta noticia se quedó clavada en mi mente y me impactó y de alguna manera pues cambió mi perspectiva por algo en específico?
Sí, mira, Andreina, te mentiría si te dijera que fue lo del COVID o si fue lo de la guerra de Ucrania y Rusia. No, a mí los que me han impactado no es una, sino varias. Y estoy muy de acuerdo con Janet con la inseguridad que se vive aquí en México. Uno ya no vive ni seguro, ya no duermes ni en paz, mucho menos si tú tienes hijos que se tienen que ir solos a la escuela. Tú dices, ¿en qué momento, en qué segundo le van a poner un levantón? Acabamos de ver que en Zacatecas se levantaron a 7 muchachitos también, nomás por nomás, o sea, los de Ayotzinapa, los del call center, todo este tipo de secuestros, de levantones, de desapariciones, de asesinatos. Para mí es una tras otra noticia, y como que de tanta noticia ya, como decimos en México, ya se nos llenó el cantarito, ¿no? Entonces eso para mí, y más porque lo estamos viviendo en mi país y en mi estado, es que mi estado es de los más violentos, en creo que, si no me equivoco, a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso para mí son las noticias que realmente hay veces que no me dejan dormir. Ya lo del COVID, mínimo tenías la oportunidad de defenderte, de tomar tus precauciones. Lo de Ucrania, pues si tú quieres estar en otro país, te afecta, si tú quieres un poco económicamente, pero pues tienes maneras de solventarlo. Pero esto de la inseguridad para mí es algo que tú dices, wow, ¿y aquí cómo le hacemos?
¿Sabes qué, Jorge? Yo coincido contigo con el tema del COVID. A mí no me impactó, es decir, claro, uno mira hacia atrás y dice, wow, nosotros pasamos por una pandemia. ¿Cuántas personas que pasan por este mundo han podido sufrir en carne propia una pandemia? Es para pensarlo, ¿no? Pero como las noticias llegaron escalonadas, es decir, comenzamos a entender el COVID poco a poco, no podría decir que me impactó, ¿no? Desde el primer momento en que lo supe, todo fue como poco a poco, nadie sabía mucho, sí, pero no, ajá, pero aquí, allá. Entonces creo que el impacto fue como un poco somatizado, ¿no? Al pasar el tiempo. Pero para mí hay un caso, y de hecho un caso que durante la investigación le dimos cobertura en este programa hace ya varios años, y recuerdo frescamente una conversación con nuestra periodista desde California, Gabriela Teixier, sobre el caso de Gabrielito, ¿no? Este niño que murió a los 8 años en Palmdale, California, en el año 2013, y pues hablaban de cómo se llevó su caso. Este niño fue encerrado en closet, maltratado por su propia familia. Es un niño que prácticamente murió de desnutrición, mordeduras, creo que de ratas, golpe. Es una cosa horrible. Yo recuerdo una conversación con Gabriela Teixier y yo no pude continuar hablando al aire porque me vine en llanto solamente pensar estar en los zapatos de ese niño y todo lo que ese niño sufrió en manos de su propia familia. Creo que uno de los casos que más me perturbó, y vaya que no vi ninguna imagen. Creo que en Netflix hay una especie de programa relato de lo que pasó con ese muchacho, con ese niño, y yo no me he atrevido ni a buscarlo ni a verlo porque creo que me va a perturbar mucho más. Pero ese es un caso en particular. Yo no sé si fue el momento, yo no sé, porque muchos de estos casos, el caso de Anthony Ávalo también es un caso muy similar, han existido muchos casos, pero ese en particular, por una razón u otra, bueno, obviamente es un caso muy dantesco, a mí me impactó. Y cualquier caso que yo veo de niño que ha sido maltratado, pues también como que se me viene a la mente Gabrielito y su carita angelical. Oh my God. Creo que son, Janet, noticias que uno, pues como ser humano que comparte aquí como periodista, también nos afecta. Y podríamos mencionar muchos, pero bueno, hacemos nosotros como una ronda aquí de las noticias que nos han impactado. A propósito, Jane, de hoy, el Día Mundial de las Noticias.
Claro, y es que aunque escuchemos noticias y veamos noticias prácticamente todos los días, pues bueno, no somos de piedra, ¿no? También sentimos. Hoy se celebra el Día Mundial de las Noticias, este 28 de septiembre, y es así proclamado por el Foro Mundial de Editores de Noticias con la finalidad de destacar la importancia del periodismo, la emisión y acceso a las noticias e informaciones creíbles y confiables, así como su impacto social. Sabemos que gracias a las noticias las personas se mantienen actualizadas sobre diversos temas y hechos noticiosos, acontecimientos alrededor de todo el mundo que tienen que ver con política, con finanzas, con clima, sociales, deportes y muchos, muchos temas más. Aquí todos los días estamos gustosos de compartirles información actualizada, fresca, novedosa, y sabemos que también a través de la radio es muy inmediata con la información, y aquí siempre tratamos de darles información actualizada y de manera inmediata y pronta.
Bueno, vamos a ver cuáles son las noticias que han impactado a nuestra audiencia. Vamos a comenzar hablando con Orlando. Orlando, buenos días, ¿de dónde nos llamas?
Y aquí en Manhattan de Nueva York. Buenos días.
Venga, Nueva York presente. Orlandito, cuéntanos.
Mira, a mí la noticia que más me impactó fue cuando la gente se tiraba de las Torres Gemelas. Yo no puedo olvidar esas imágenes. Esas imágenes las borraron y era la gente cuando se tiraba. Yo me imagino el calor o el desespero, no sé, pero cuando la gente se tira, yo no puedo olvidar eso. Y aún ha habido lo del COVID, lo he vivido, y muchas más noticias como en Katrina, pero cuando la gente se tiraba de esos edificios, a mí me tocó a las 7:45 ir el lunes y al martes no volver a tener mi cliente. Y es de eso me quedé impactado.
Sí, claro, no. Y ahora que lo comentas, Orlando, sí, creo que eso impactó al mundo entero porque fue algo no esperado, obviamente, y las imágenes eran surrealistas, como que si eso no estaba pasando, o sea, uno veía como una película muy lejana, y tú que estabas allí en la ciudad, pues me imagino el impacto.
No, fue horrible, y ojalá que démosle paso a otro que nos den otras noticias así, pero son noticias que... Yo no sé, nunca se van a olvidar.
Seguro, Orlando, gracias. Un abrazo para ti.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Andreina, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a su Contacto Deportivo para hablar de varios temas. Primero, hablemos y platiquemos de los Astros de Houston. El hondureño Mauricio Dubón rompió la igualdad por medio de un jonrón de 3 carreras en la 4ª entrada y los Astros aumentaron su ventaja sobre los Marineros de Seattle en la lucha por el último pasaje comodín disponible para los playoffs en la Liga Americana. Los vencieron el día de ayer 8-3. Con esto los Astros levantan la mano para quedarse con ese último ticket, último boleto. Se cierran los pasajes, se sellaron todos los pasaportes y estamos a nada, un parpadeo a instantes de iniciar los playoffs de la Major League Baseball. Así que muy atentos que aquí tendremos todos los detalles, todas las voces, todos los jonrones, todos los momentos. No se despeguen ni un instante de Buenos Días América, que aquí vamos a tener absolutamente toda la información. Y en temas que no quiero platicar, pero lo tendré que hacer, el Inter de Miami cayó ante el Houston Dynamo. El Dynamo se coronó campeón de la competencia tras ganarle 2-1 al Inter, que no pudo contar con Lionel Messi y tampoco con Jordi Alba, debido a lesiones. Esta US Cup, la gente nos está preguntando mucho en redes, ¿US Cup de dónde salió? Pues les platico que es un torneo que el año que entra cumplirá 110 años de antigüedad. La primera vez que esta competencia vio coronarse a un equipo fue en aquel lejano, yo era muy pequeño, 1913-1914, de acuerdo con la página de internet US Soccer de la Federación Estadounidense. Así que un torneo histórico, un torneo de muchos años, el Dynamo se coronó campeón. Lamentablemente para este partido pudimos apreciar a Lionel Messi en la tribuna con una camisa negra sufriendo el agónico final porque fue una película en la MLS, cada vez se está agarrando más y más punch. Vamos a escuchar a Gerardo Martino explicando por qué el Inter no arriesgó a Lionel Messi y por qué Messi no pudo estar en este partido.
Final. Pues es que la lesión que él tiene es más serio que lo que nosotros pensábamos. No sé si nos puede dar más información de la lesión y con 5 partidos que quedan, si crees que él va a poder jugar. Gracias.
No era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos, porque corríamos riesgos. Y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la liga. Y a partir del partido de la previa del partido de hoy, iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgo.
Las palabras de Gerardo, el Tata Martino prácticamente nos dio el avión, ¿no? Es como cuando estás con tu date y te pregunta, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Ah, pues después, en alguna otra ocasión. Yo te aviso. ¿Cuándo va a jugar Lionel Messi? Yo les aviso, en uno de los últimos 5 partidos seguramente estará el astro argentino. Y también Jordi Alba se perdió el partido. He aquí el debate y el tema si por contratar a jugadores ya experimentados, ya con edad, pues sufren este tipo de situaciones, las lesiones. Y lamentablemente la gente se quedó con las ganas de ver a Messi en esta final de Copa. Andreina, los deportes al momento de la MLB, de los Astros que ya quieren firmar, ya quieren barrer en home para meterse a los playoffs y por supuesto el Houston Dynamo. Pero lo del Houston Dynamo lo tocamos por encimita, no nos metimos tan de fondo.
Seguramente ya le vas a dar profundidad al campeón, sí, de la US Open Cup. Lamentablemente y de manera decepcionante, los fanáticos ven cómo Messi se aleja de las canchas. Está presente, sí, para apoyar al equipo. Eso también le da un color y un matiz distinto, pero definitivamente la gente paga estos boletos para ir a ver a Messi, ¿no? Y lamentablemente, como tú también lo mencionaste en tu reporte, Jordi Alba estuvo presente, pero no jugó. Y esto crea mucha decepción, podríamos decir, ante un club que ha traído a grandes figuras para levantarlo. Y vaya que lo ha hecho, ¿no? Ha conseguido un título, no lo olvidemos. Y se ha continuado colocando en la competencia para clasificarse a los playoffs de la MLS. Pero lamentablemente, yo particularmente vi un Inter Miami muy desordenado y con poca consistencia en la cancha. Pero ya después nos hablarás tú de Houston, porque vale la pena también pues resaltar que hicieron un gran trabajo para conseguirse ese título.
¡Qué hermoso himno! ¡Qué hermoso himno del Girona! Andreina, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la Cerámica Villarreal, en donde el Girona dependía de sí mismo para convertirse en el nuevo líder de la primera. Después de vencer al Villarreal. Con esto, por primera vez en su historia, lo consiguió. Es líder, sí señores, por encima del Madrid, por encima del Barcelona, por encima del Athletic de Bilbao, por encima del Atlético de Madrid, por encima de la Real Sociedad, del Betis, del Sevilla, de todos. Líder indiscutible de la Liga EA Sports, el Girona. El conjunto dirigido por Michel Sánchez volvió a sacar la casta y sobre todo su calidad para dar la vuelta a la situación y empezar a carburar como viene acostumbrando a su afición. 2-1, el equipo de Michel maravilla al planeta entero con su fútbol excelso. Un fútbol épico, un fútbol muy pero muy bonito, atractivo, todo lo hace bien el Girona. Estoy checando aquí mi monitor de apoyo, Jorgito. Está en directo, está hablando en vivo Michel Sánchez, entrenador del Girona. Vamos a ver si nos podemos enlazar, Jorgito, hasta Torres de Palau, allá en la ciudad de Girona, que se encuentra al norte de Cataluña y muy cerca de Francia. Ya tenemos el enlace, vamos a escuchar a Michel Sánchez, técnico del equipo de Girona, que está hablando en estos momentos.
Sí, es muy bonito lo que ver ahora la clasificación y estar una jornada en lo más alto es para sentirse orgullosos de este club y de estos jugadores. Y hoy la afición supongo que dormirá feliz, Girona también y yo muy feliz por los jugadores porque han hecho una segunda parte. Si antes hablábamos los últimos días de las mejores primeras partes, pues hoy ha sido la mejor segunda parte que hemos podido hacer en un sitio donde el rival tiene una entidad muy grande y hemos sido capaces de generar muchísimas ocasiones de gol, muchísimas. Y eso no es fácil contra este equipo.
Hola, Michel, bona nit. Miquel Agut de RAC1. M'agradaria fer-te'n dues. Te la vaig fer l'altre dia. Eren unes hores de primer lloc. Ara ja seran com a mínim dos dies. I com aquell que diu, rebreu el Madrid com a líders, que és una situació totalment anormal. No sé com un procés és tot plegat.
No, és sobretot perquè són 6 victòries seguides. Penso que això no és fàcil, fer-lo en primera divisió. I sobre todo la idea, cómo juega el equipo, cómo están los jugadores, la sensación que tienen dentro del terreno de juego. Y bueno, evidentemente el sábado yo creo que hay que disfrutar primero de este momento y ya pensaremos en el sábado. Es una pena que solo lo podamos saborear esta noche porque a partir de mañana hay que pensar en el Real Madrid, pero bueno, va a ser un partido precioso contra uno de los mejores equipos del mundo y nosotros como líderes, así que feliz de que la afición pueda disfrutar de un partido así.
Y una otra vagada la reacción,
hasta
¿no?
Ahí, mi Jorgito, vamos a abandonar nuestro enlace en directo hasta Girona, allá en aquella preciosa ciudad situada en el norte de Cataluña, muy cerca a Francia, Girona. Una ciudad hermosa, uno de los lugares más interesantes del norte de España. Para muchos, quizás la ciudad más bonita de Cataluña. Es una pequeña urbe que ha sabido conservar la más auténtica de sus esencias. Eso sí, sin darle la espalda al futuro y a la modernidad. Muy cosmopolita, Andreína, Girona. El casco antiguo de Girona es una de las grandes maravillas de esta urbe y del mundo. Es un ejemplo de ciudad de cómo debe conservarse el patrimonio arquitectónico de cualquier localidad. Me encanta Girona. Si continúa de esta forma, vamos a visitar Girona próximamente para transmitir desde allá. Buenos días, América. Y, por supuesto, me van a acompañar Andreina Janet para estar desde Girona, allá en Cataluña, felicitar a este equipo que está haciendo las cosas de maravilla y espectacular. El enlace que tuvimos hasta aquella ciudad y el fin de semana enfrentan al Real Madrid. ¡Qué partido tan más bonito! Y lo acaba de explicar Michel, partido que va a definir el liderazgo de la Liga EA Sports. Andreina, los deportes.
Sí, señor Lalo, aquí estamos muy atentos y una Liga Española un poco revuelta, pero bueno, estamos todavía en una temporada joven, todavía queda mucho por delante, así que le deseamos suerte a todos los fanáticos con sus respectivos equipos en la Liga Española.
Claro que sí, suerte, éxito, sorprendente de repente ver al Girona, ver al Athletic, a la Real Sociedad, al Rayo Vallecano en los primeros puestos. En estos momentos, si se acabara hoy, cosa que no va a pasar porque bien lo ha citado, falta mucha temporada, pero si se acabara hoy el Girona, después de que hace 2 años estaba en la segunda división, iría a la Champions League. Girona tratando de seguir un poquito los pasos de Leicester allá en Inglaterra, que también lo hizo de la misma forma, 2 años en primera división y se consolidó campeón. allá en la Barclays Premier League. El Girona lo puede conseguir si sigue con este paso. Va a ser muy difícil, apenas vamos 7 partidos, ha perdido solamente 1, pero tiene toda la oportunidad de seguir escalando peldaños y el fin de semana va a ser su primera prueba ante el Real Madrid.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be All You Can Be, visitando goarmy.com/español.